Efesios, espero que nuestro hermano nos entienda. Alabado Dios. Viví en nuestro español, ese malo de mi país. No digo mi país, ¿no? Alabado Dios. Efesios capítulo 3, ahí va a estar como quiera en la pantalla, 3, verso 14, gloria a Dios, al 21. Y luego usamos algunos otros versículos. Nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos por el poder en el hombre interior por el Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Padre, te adoramos, te damos gracias, te damos gloria a ti. Señor, de antemano, Dios, pedimos que tu presencia, como tú lo has prometido, esté en medio nuestro. Señor, pon ese carbón encendido en nuestros labios, que tu palabra, Señor, nos edifique, nos limpie, nos purifique, nos guíe, Dios, nos enseñe. Dios, te damos gracias por este tiempo precioso que nos permites estar aquí. Ese privilegio de hablar tu palabra y luego, mis hermanos, escuchar tu palabra. Todo aquel que oiga o que escuche la voz del Señor, que venga a Él. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Pusimos ahí un tema, cómo orar por los amigos. Pero puede ser, claro, o sea, puede ser por nuestra familia, puede ser el cónyuge, puede ser compañeros de trabajo, vecinos, todo. Alabado Dios. Y Pablo es lo que él estaba haciendo aquí. Él estaba orando desde su prisión por la iglesia, pero también por las personas. El ministerio de las personas es el más importante que Dios nos ha delegado, el ganar almas. Porque cuando uno se muere, ¿verdad? No se va a llevar nada, casa, carro, ropa. No va a andar muy preocupado, tráigame mi carro que acabo de comprar, o pregunten por la aseguranza o algo, sino va a decir, tráigame a mi esposa, a mis hijos, para bendecirlos, para despedirme de ellos. Entonces, para Dios, lo más importante son las almas de las personas. Amén. Que otras cosas. Entonces, esta es una de las epístolas donde Pablo escribió desde la prisión. Así que imagínese el apóstol ya anciano, doblando sus rodillas delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo dice que tiene una razón para hacerlo. Dice el versículo 14, dice, por esta razón doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Tiene una razón poderosa para hacerlo. Entonces, vemos que eso ilustra muy bien el refrán que dice, las paredes no son prisiones. Y las barras de hierro no son jaulas. Y luego yo aclaro la otro refrán. Aunque la jaula sea de oro, ¿no deja de qué? De ser prisión. Amén. Entonces las paredes no nos pueden detener. No, la palabra de Dios no está presa. Y creo que el ministerio de la intercesión, hermanos, es uno de los más poderosos que Dios nos ha dado. Y si usted se fija, hemos estado enfatizando en la oración, en la intimidad con Dios, en tener fe, en que Dios nos dé ese poder, esa gracia. Entonces, es uno de los más grandes privilegios que Dios nos ha dado. Y en este capítulo 4 o 3 de Efesios, vemos cómo fue la vida del apóstol mientras él estuvo en prisión. Él estaba ya anciano en Roma y su mano no cesaba de escribir con una pluma, no de las que tenemos hoy, creo que era de gallina o de pavo, ¿no? Alabado Dios. Él escribía, pero estaba orando. Y mientras estuvo ahí, su cuerpo estaba en prisión, pero no su alma. Por eso él dice, aunque estoy ausente de vosotros, mi espíritu está presente. Es decir, su influencia, su participación, sus oraciones. Y él sí oraba. y elevaba sus oraciones al cielo y de rodillas, como decía nuestra hermana, somos más altos y más fuertes. Somos débiles, ¿verdad? Pero cuando doblamos rodillas, decíamos que el diablo tiembla, le llama la atención, dice, está orando. Y si es la oración ferviente y perseverante, entonces tiembla más. Así que vemos que hay un ministerio en el cual todos podemos participar sin que importe dónde estemos, el ministerio de la intercesión. Él estaba en Roma preso, desde allí oraba hasta Éfeso, sus cartas llegaban, Tesalónica, por allá por el Europa, que es el Oriente Medio. Nosotros podemos estar ahorita aquí y orando por nuestras familias, en nuestro país, México, Puerto Rico, Venezuela, Panamá, Honduras, orar por la jovencita que está en prisión y ella ora por nosotros. Alabado Dios. Hay tanta gente aislada, hermanos, en prisiones y cada vez más y más, que hay muchos que sin estar encerrados físicamente, muchos no están encerrados, pero están presos espiritualmente. Y aquí lo que tenemos que darle gracias a Dios, que tenemos esta libertad, pero esa libertad ¿para qué? Para adorar, para venir a la iglesia un día como estos. Hoy más que nunca me encuentro tanta gente que fueron cristianos en su país y están aquí descarriados. Dice, no tenemos tiempo, trabajamos de domingo a domingo. Ya no como en México, mi país, 6 días, 7 días. Digo yo, wow, son muy importantes para la empresa y para el gobierno. Tenga cuidado con el afán. O está mandando mucho dinero a su país o al banco y al final se va a quedar sin nada. Entonces, hay gente en prisión, presos en sus cuartos de hospitales debido a una enfermedad o presos espiritualmente, emocionalmente. Así que algunas personas se preguntan, ¿qué clase de ministerio pudiera tener yo? Y no creo que haya un ministerio mejor que el de la intercesión. Una persona que ora, uy, hay un libro que se dice, cuando la esposa ora por el esposo y viceversa. Cuando la abuelita ora, ayer conocí a una abuela que está llena del Señor, 73 años y si mi mente no me traiciona, 73 y llena. Digo yo, pocas veces he visto gente yo anciana así que está firme en el Señor, porque hoy en día vemos gente jovenzona, desbalagada. No asiste a la iglesia, no, menos ora, ¿verdad que no? Y da gusto ver gente que tiene acercándose a los 50 años como nuestro hermano Juanito a su matrimonio y también en el Señor y nuestra hermana Hortensia. Pocos matrimonios así y poca gente que ora y que está en el Señor. Entonces, este ministerio es tan fuerte, tan poderoso. O cierto evangelista Carlos Phoenix, él fue un gran evangelista que viajaba mucho y predicaba alrededor del mundo. Él tenía ese ministerio de ganar almas y era evidente que el poder de Dios estaba sobre él, sobre su vida. Dios lo respaldaba. Pero él dice que él tenía un amigo y un hermano en la fe, un hermano en Cristo Jesús. Dice que antes de él, su amigo Nash, su apellido es Nash, dice que antes de él viajar, unas 2 o 3 semanas antes, su amigo Nash viajaba y se encerraba en un cuarto y oraba por la campaña evangelística y oraba por su amigo Carlos Finney. Y es por eso que Dios respaldaba, y estoy seguro que en las recompensas allá en el cielo iban a tener recompensas por ganar almas tanto al evangelista Carlos Finney como su amigo Nash. Y esas son las recompensas que va a haber para usted. Usted dice, yo no tengo ministerio, pero usted ora por el pastor. Usted ora que le dé palabra como esta, palabra fresca, palabra extraída del libro sagrado, alabado Dios, y traerlo a usted. Entonces, vemos que Pablo sabía del ministerio de la intercesión y aunque él estaba preso en una prisión con barrotes de hierro, muchas veces nosotros no sabemos orar o por qué orar. Y si no lo hacemos, pues mucho menos vamos a aprender, ¿no? Así que uno de los secretos que yo he aprendido es utilizar las oraciones bíblicas. Tenemos el modelo de oración como es el Padre Nuestro. Y aunque no podemos repetirlo como pericos, sí podemos sacar las verdades o los pasos que ahí da. Esta es otra oración poderosa que podemos poner pautas, tomar nosotros pasos que el apóstol dio. Y no significa que lo repitamos, sino aprender cómo oró el gran apóstol Pablo y seguir los pasos de ese apóstol, lo que él hizo. Ahora, sus oraciones van a tener increíble poder, porque usted tiene la certidumbre de que está orando una oración bíblica, una oración que va de acuerdo a la palabra y que el Espíritu Santo respalda su oración, va a ser contestada. Lo que tiene que hacer es perseverar en el nombre de Jesús. Y esto es también verdad cuando usted ora por sus hijos, ora por su cónyuge o esposo, esposa, hijos, sobrinos, o por el pastor, sus hermanos en la fe, familia o amigos. Así que nosotros queremos influenciar en las personas. ¿Cómo orar? Hay un libro que se llama ¿Cómo ganar amigos e influenciar sobre ellos? De Corneo. No lo leí todo, pero vamos a dejar el libro, vamos a ver cómo orar por los amigos, empezando por la familia, e influir sobre ellos. Eso es poderoso, tener influencia sobre la salvación de esas personas. Así que el secreto de una oración intercesora fuerte es el enfoque de la oración. No tiene que distraerse o hacer oracioncitas flojas o repetitivas. Tiene que tener enfoque, orar a Dios, hacer una lista y ser específico. Muchas personas se enfocan en los problemitas que tienen en lugar o en las cositas, en el carrito, la casita, los problemillas. Y no se enfocan en Dios, que es grande y poderoso. Por eso vamos a ver, miren los Efesios, esta es una carta muy rica a los filipenses como los Efesios. Pero los Efesios eran como muchas iglesias que estaban raquíticas, pobres, víctimas, arrastrándose y sin poder, sin conocer a Dios. Y Pablo les escribe, ustedes son ricos en bendiciones espirituales, lo que Dios compró, mucho más de lo que nosotros pedimos o entendemos. Y ellos eran pobres espirituales. Pablo decía, no, ustedes son ricos espiritualmente. Reclamen esas promesas que Dios ganó para ustedes. Y Dios les ganó a ustedes. Dios los hizo hijos, los hizo herederos, les dio el Espíritu Santo. Los hizo ustedes, o sea, tienen una herencia grande, tienen un Dios poderoso en el cielo. Son ciudadanos del cielo. Y eso es para nosotros. Entonces, vemos que esa es la razón por la que nos sentimos a veces nosotros desanimados o cansados o hasta llenos de dudas e incredulidad cuando oramos. Cuando oramos no tenemos que dudar ni falta de fe, o a lo mejor Dios no me contesta o Dios no me quiere o no soy tan consagrado o estoy tan desanimado, tan cansado. No. ¿Por qué? Porque no nos enfocamos en lo correcto, en Dios, en lo que Él prometió, en lo que Él dijo, en lo que Él compró para nosotros. Entonces, rápidamente, a ver, repita conmigo, alabado Dios. Vamos a ver el propósito. Vamos a ver primero el propósito y luego decimos, esto es bien importante. ¿Qué hizo Pablo a orar? ¿Qué es lo que Pablo hizo al orar por los Efesios? Primero, hizo enfocarse en el infalible propósito de Dios para ellos. Y si usted ve poquito conmigo los versículos 8 en su Biblia o en la pantalla, vamos a ver, por esta causa doblo mis rodillas, decía el anciano apóstol. ¿Cuál causa? Verso 8 dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciaros entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo, él perseguía a la iglesia. Antes era Saulo, un dios griego, un hombre griego. Saulo, que es Pablo. Alabado Dios. Y dice que él le fue dado, es el apóstol de los gentiles, es decir, de nosotros, no de los judíos, de los gentiles. Por eso digo, ¿cómo orar por nuestros amigos? Y dice él, verso 9, y de aclarar todas las dispensaciones del misterio escondido, había un misterio escondido desde los siglos, en que Dios creó todas las cosas para que la multiforme, aquí está entrando en la oración y explicando su causa, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades de los lugares celestiales. Y ve el versículo tan importante 11, conforme al propósito, aquí es donde quiero cerrar este punto, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Dios lo agarró y lo puso un apóstol de nosotros los gentiles a él, y anunciamos ahora a los principados y potestades. El misterio fue dado a conocer por la iglesia, pero ve el propósito multiforme que fue dado. Entonces, esto quiere decir que debemos nosotros mostrar la sabiduría de Dios a todos los seres humanos. No le hagas que tengan dinero, que sean, que tengan títulos, que sean políticos. Ellos no saben. Muchos de ellos están cegados, andan en el camino amplio y tienen una causa solamente terrenal. Pero Dios nos ha dado su sabiduría y está aquí en estas páginas. Tenemos que extraerlas de aquí a todos los seres humanos en la tierra. Entonces vemos ese versículo tan importante, el 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Ahora, Dios tiene un propósito eterno que trasciende las cosas y nos dice, alabado Dios, que las cosas que nos pueden molestar a nosotros en la actualidad y que comparativamente son insignificantes. En esta vida padecemos esto o aquello y a veces nos falta a capacitarnos en una área o aquella y tenemos necesidad de cosas. Esas cosas nos perturban, pero si usted se fija el verso 12 y dice, en quien tenemos seguridad, es decir, en Cristo, acceso con confianza por medio de la fe en Él. Ese es en Jesús. Verso 12, verso 13, alabado Dios, por la cual pido no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Pablo estaba preso, pero él no se sentía víctima, al igual que cuando estaba preso ¿dónde fue? En Filipos, alabado Dios, junto con Silas. Él no era víctima. Él estaba orando por sus amigos que estaban libres como nosotros, libres de la prisión. Y dice que la gente que estaba libre recobraba más fuerzas y más ánimo, viendo que Pablo estaba preso y les mandaba estas cartas tan súper espirituales. Y dice que es vosotros las cuales sois vuestra gloria. O sea, la gloria de Dios. Dios recibe gloria cuando nosotros nos convertimos a Jesús y luego oramos de esta manera. Entonces, esto explica el verso 4. Por esta causa, Él doblaba sus rodillas y oraba al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué? Para que sean parte del propósito eterno. Usted está aquí, Dios ya tiene un propósito. Y alguien dice, bueno, este niño es indeseado, lo voy a abortar. No. Hay un propósito, pero fue de incesto o no lo quería, fue una violación, no le hace. Nosotros mismos fuimos engendrados en pecado me concibió mi padre. Somos pecadores desde Adán y Eva para acá, arrastramos el pecado, amén, generacional. Ahora, cada niño y niña que nace es un propósito, por eso el que mata niños, bebés, que se agarre con Dios. Claro, Dios lo recogió a ellos, pero ellos van a... Es muy penado delante de Dios porque hay un propósito eterno para nosotros también que estamos aquí. Por eso tenemos que orar por las personas con estas oraciones extraídas de la Biblia poderosas. Ahora, la razón por la cual nosotros fallamos muchas veces en la oración es porque no conocemos la voluntad de Dios y no sabemos orar como conviene. Y a veces oramos y cesamos y desmayamos, nos desanimamos, nos cansamos y hasta somos incrédulos. ¿Cómo vamos a recibir así? No somos perseverantes. Así que, por ejemplo, cuando alguien está enfermo, decimos, Señor, ten bondad de sanarle. O cuando alguien pierde su trabajo, Señor, provéele de un trabajo y rápido. Mira, tú sabes que necesitamos. Sí, Dios sabe. Y Dios dijo, teniendo, ¿qué? Sustento, es decir, ¿qué? Vida, techo, comida, abrigo, estemos contentos. Y así, nosotros oramos así por el estilo, pero muchas veces realmente no sabemos orar como conviene o no sabemos esperar. A veces Dios quiere darnos un trabajo mejor y nosotros nos precipitamos y estamos por allá. Quiere darnos algo, un lugar mejor. Por ejemplo, ¿qué hubiera sido yo si me anticipo y me caso con otra persona que no hubiera sido mi esposa, Leonor? Ella estaba orando por un esposo y nos topamos. Y es la que me ayuda en el ministerio, la indicada, la adecuada. Dios nos da lo que realmente necesitamos, no un aguijón que nos va a hacer de bendición. Entonces, tal vez no es la voluntad de Dios que esa persona, por ejemplo, si hablamos de los enfermos, la intención humana de nosotros es buena. Vemos a alguien que está desahuciado de diferente enfermedad y queremos orar. Señor, tengo fe, yo sé que tú lo vas a sanar y yo sé, yo creo, yo declaro. ¿Será la voluntad de Dios? ¿O será que Dios lo quiere llevárselo al cielo? Jesús está orando de parte del cielo. Padre, te ruego que mi hijo, mi hija venga conmigo. Y nosotros, Señor, sánalo, sánalo, que se quede en la tierra. Ve, no sabemos orar. Tenemos que meternos bien a la Escritura y saber. Ahora, no nos sorprenda que la gente se muera, que la gente pase accidentes, que la gente caiga en la cárcel. Eso es problemas de los seres humanos desde que el ser humano está en la tierra. Todos vamos a morir. ¿Cuántos sabían? Si Cristo no viene antes y nos transforma este cuerpo. Entonces todos nacimos, la vida Hemos explicado que camina paralela. El bien y el mal van juntos de la mano. O no hay Dios y no hay diablo. Hay bien y hay mal. Entonces, tenemos todas las personas, nos enfermamos, todos morimos, todos sufrimos, todos, pero nosotros somos tan compasivos, ¿no? Alabado Dios. Tal vez nuestras oraciones no debe ser: Señor, provéele un trabajo, sino más bien: Señor, ayúdale que Él te sea fiel. Oh, ahí cambian las cosas, ¿no? Nosotros queremos estar bien prósperos, tener buen trabajos brillantes y bien descarriados, titulados, escritores de libros y todos, y no ser fiel a Dios, no asistir a la iglesia. Señor, no le haces un trabajo, manténle que sea fiel a ti. Cansado yo de escuchar a los jóvenes que llegan de sus países y llegan: no, Señor, me voy a poner a cuentas con Dios, Dios me permite pasar y lo primero me compro un carrito para ir a la iglesia y raitear a mis amigos. Lo primero que hacen es subirse al carrito y volar por el freeway y desaparecerse de la iglesia y no se ven más. Ser fiel, ser leal es más importante que ser próspero físicamente. Entonces, no lo sabemos, o si estamos enfermos, oramos para que Dios lo restaure de salud, pero a lo mejor Dios no quiere sanarle, a lo mejor, como dije, Dios quiere llevárselo al cielo. Y Jesús está orando por eso, quiere verlo, para que vea su gloria, para que contemple su gloria, vea su rostro y vea donde Jesús está allá sentado con el Padre. Y nosotros decimos: no, que siga ahí conmigo sufriendo en la cama, en el hospital. Es bien importante hacer oraciones bíblicas y orar conforme a la voluntad de Dios. Entonces, seamos honestos, muchas veces nosotros no sabemos la voluntad de Dios y no sabemos orar. Por eso es que Dios nos ha dejado la Biblia, oraciones bíblicas, y nos ha dado su Espíritu. El Espíritu conoce la mente de Dios y nosotros no sabemos orar como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros, acomodando ahora sí lo espiritual a lo espiritual. Él conoce la mente de Dios y Él conoce la mente de Dios como nosotros conocemos la mente. Nadie sabe lo que hay en la mente del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en el hombre. Así es el Espíritu Santo. Entonces, tenemos que decir: Señor, ayúdame para permanecer en tu eterno propósito. Esta es la voluntad de Dios y así no tenemos que estar adivinando: Señor, ¿quieres que haga este? ¿Quieres que me case con este? ¿Quieres que me vaya a la fiesta? ¿Quieres que vaya a la iglesia? ¿Quieres que este sane, que aquel? No sabemos orar, estamos haciendo preguntas así y adivinando al respecto, y de lo contrario podemos orar con certeza. Por esta razón doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que el propósito eterno de Dios se ha revelado en ustedes. Esas son oraciones espirituales y esa es la razón por la cual la verdadera oración debe estar unida al estudio bíblico de la Biblia, no lo que yo creo, lo que yo declaro, lo que yo pienso. Si no, se imagina qué declararía yo: dame una mansionota, Señor, dame una cuentota en el banco, dame otra esposa, dame acá, o sea, falacias. Alabado Dios. Y porque hay veces que hacen preguntas así: ¿y qué crees? Se me reveló esto y aquello. Le digo: no es de Dios. ¿Está casado o no? ¿Cuál es el propósito eterno de Dios para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros hermanos, para la iglesia? Por esta causa, dice Pablo, doblo mis rodillas. Verso 2. A ver si logramos avanzar aquí. Debemos enfocarnos en la inagotable provisión de Dios. Ya vimos el propósito de Dios eterno para nosotros. Esto es para la gloria de Dios. Ahora vamos a ver las riquezas de Dios. Verso 16. El 15. De quien toma todo nombre la familia de los cielos y en la tierra. 16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Aquí nosotros podemos ver, quiero que diga, me gusta hacerlo poco eso, pero es bueno repetir. Diga: provisión. Dios no está en bancarrota. Dios tiene riquezas inagotables y no se acaban. Allá no hay crisis. Entonces, hablamos ya del propósito de Dios, vamos a hablar de la provisión de Dios que viene de las riquezas de su gloria. No se agotan. Cuando Dios tiene un propósito, Ya hablamos del propósito. Entonces, Él va a proveer para ese propósito, lo va a realizar porque Él es extraordinariamente rico. Tenemos un papá rico y un papá pobre. ¿Verdad que sí? El pobre es el de la tierra, aunque tenga mucho dinero. El rico es el del cielo. Entonces, Dios siempre está, sus riquezas están bien balanceadas. Él no es como la bolsa, el New York Times que baja y sube, ¿no? Alabado Dios. Cuando usted ora por su cónyuge, por sus hijos, por su familia, por sus amigos o por el pastor, no ponga usted su enfoque o su atención en usted o en lo que él tiene, en lo que él es, en su capacidad. Ponga su enfoque en la provisión de Dios del cielo. ¿Por qué? Porque quien ora, yo no sé a quién usted está orando o por qué Dios no ha contestado, por qué. ¿Cuáles son las cosas que llaman su atención cuando usted ora? Y aquí vamos a hablar un poco de lo material. Yo decía mucho. Ahora, si su principal enfoque es espiritual o es material, para que usted pueda orar, efectivamente, su enfoque tiene que ser espiritual. ¿Verdad que nosotros oramos? Si usted se fija, oh, pido para que sane a mi enfermo. Y está bien. No estamos criticando esto, descartando eso. Pero fíjese las oraciones que hizo Pablo. Oramos, Señor, que me dé un carro más bueno, más grande, una casa mejor, que me dé un mejor trabajo, que me dé documentos, Señor, y dame lo material. Señor, que me sana, que acá, que esto, o sea, lo material, lo físico. ¿Y qué de lo espiritual? Porque ahora, mire, si su principal enfoque entonces para orar uno con efectividad, la vida espiritual tiene que estar alimentada y nutrida por Dios mismo. Tiene que ser usted espiritual. Nutrirse con Dios. Ahora pregunto, ¿cuál es su relación con Dios? Yo pudiera cerrar este mensaje aquí y decirle, ¿tiene usted a Jesús como su Señor y Salvador? Si usted está bien con Dios, entonces sus oraciones van a estar de acuerdo con Dios. Pero si está mal con Dios, ni la va a oír. Primero ven y ten intimidad conmigo, ponte bien conmigo para que tus oraciones sean contestadas. Ahora, vamos a ver si alguna vez usted ha orado para los suyos, para que Cristo more por la fe en sus corazones, dice el versículo 16 que leímos, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con el poder del Espíritu en su hombre interior, 17, para que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, y luego sí que seáis plenamente llenos, capaces de entender con todos los santos. Alguien puede decir, bueno, este versículo yo lo he estado usando para salvación. Ven, que Cristo venga y muere en sus corazones y yo lo he usado. Bueno, podemos decir eso, pero los efesios ya eran pueblo, ya eran iglesia de Dios, ya eran salvos, ya creían en Cristo. Alabado Dios. Pero la palabra aquí, habitar, significa tener un control fijo que conlleva la idea de ser el propietario en realidad. Lo que está diciendo, yo no quiero que el Señor sea solo mi Salvador. Cristo ya es nuestro Salvador. Quiero que sea el Señor y soberano de mi vida. ¿Por qué? Porque cuando solamente es mi Salvador y no mi Señor, entonces yo voy a tener todavía un lugarcito apartado para mí y no para Dios. Por ejemplo, Señor, te voy a dar solamente esto, pero esto no me lo toques. Es como el cuartito que todos tenemos por ahí chiquito, ¿no? Llenito y le metemos allí. Y abrimos todo y le enseñamos todo, le damos un tour a la gente, pero es el cuartito. No. Y así en nuestra vida podemos tener ese cuartito. No, yo creo en Dios y Él es mi Salvador, mi Salvador, pero no es su Señor. Cuando es su Señor, tiene señorío sobre todo. Alabado Dios. Y por ejemplo, en todo Él tiene la preeminencia para que habite, que Él sea el dueño. Por ejemplo, yo escuché de un, sí, era una historia de un hombre rico que él vivía en Inglaterra. Y allá en Inglaterra, no recuerdo el nombre del pueblito chiquito, pero en Inglaterra pues es el país grande. Ese señor era rico y él en un pueblo pequeñito compraba propiedades. Iba comprando una y otra propiedad y se iba apoderando del pueblo. Pero casi a la mitad del pueblecito estaba un hombre pobre que tenía su casita. Y un día el hombre rico fue y dijo, ¿sabes qué? Te voy a comprar tu casita, pídeme lo que quieras. Y le dijo, lo siento, pero mi casa no está en venta. Le dijo, mira, te voy a hacer un hombre rico que disfrutas y todo eso, solamente pídeme. Y el hombre pobre, el anciano, le dijo: no es cuestión de dinero, sencillamente mi propiedad no está en venta. Así que la historia que leí dice que el hombre rico se molestó y dio la espalda. Y cuando iba, el hombre pobre le dijo: ¿sabe qué? Señor Mister Juan, ¿cómo se llamaba? Alabado Dios. Le dijo: no se olvide que tanto usted como yo somos dueños de este pueblecito, le dijo. Es que el hombre rico iba comprando todo, ¿no? Así que nosotros no queremos que el diablo avergüence a Jesús y que le diga: ¿sabes qué? Juan nos pertenece a ti y a mí. Tanto somos dueños tú como yo de él. No queremos, ¿verdad que usted no quiere eso? Alabado Dios. Que él tenga que reprocharle a Jesús: nos pertenece a los dos. No, yo le pertenezco solamente a Jesús. Soy de él. Siervo, hijo, heredero, soy una de las herencias de él. Del diablo no, ese es mi enemigo. Yo odio lo que odia Dios y amo lo que ama Dios. Entonces no tenemos que andar con un paso en el mundo y otro en la iglesia, o más que en la iglesia, en Dios. Tenemos que tener una buena relación con el Señor. Entonces debemos estar total y completamente bajo el control y el señorío de Jesucristo. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Cuáles son los hijos de Dios? Los que son guiados por el Espíritu. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Entonces muchas veces nos engañamos. ¿Cuándo se recibe el Espíritu de Cristo? Cuando aceptamos a Jesús. Tenemos la plenitud de todo. Tenemos también, el que aceptamos a Jesús, tenemos al Padre y tenemos al Espíritu Santo. Y el que tiene al Hijo tiene al Padre y tiene al Espíritu Santo. Y viceversa. Así que Efesios, entonces Cristo habite en su fe, por la fe en los corazones. Cuando oramos tenemos que pedir eso, Señor, que ellos reciban el propósito eterno de Dios y que tengan plenitud, que se fortalezcan en el hombre interior, que Cristo esté arraigado en sus corazones. Así que generalmente oramos nosotros por fortaleza física, situaciones de peligro, cosas materiales, pero rara vez oramos por fortaleza interior del ser espiritual. Un pastor hace poquito, de los pocos, que me dijo: ¿sabes qué, Juan? Tuve una lucha tremenda. Ora por mí espiritualmente para que sea fortalecido. Una buena oración. Digo yo, poca gente dice que es. Cuando nosotros mandamos a un ser querido, un pastor acaba de, su esposa de un pastor, Jeremías, en República Dominicana acaba de perder su esposa. Necesitan esa fortaleza. El pastor, este otro que pidió oración, las personas que están en un hospital o en una prisión, necesitan fortaleza, ánimo en el hombre interior. Los pastores necesitamos que oren por nosotros, por esa fortaleza interior espiritual, que sea algo extraordinario. Así porque, si usted se fija, raramente oramos por eso, ¿no? Así que vamos a seguir. Eso es la voluntad de Dios. No tenemos que preguntar nosotros o adivinar. Esta es una gran oración que sale de lo profundo de la confianza de que cuando nosotros hacemos, oramos eso, es la absoluta voluntad de Dios. Pablo oraba así y esto es totalmente bíblico, para que tengamos poder y para ver lo precioso que es Jesús, las riquezas que Él tiene. Así que nosotros, verso 18, vamos a ver: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que sea llenos de toda la plenitud de Dios. Miren lo que cubre esta oración. Durante la Inquisición en España, allá en Europa, estaba la, no voy a decir santa, porque ¿cuál santa? Es una blasfemia. La persecución de la Inquisición, donde gente inocente era echada en celdas y los soldados de tiempo en tiempo entraban, los atormentaban, los golpeaban para que negaran a Jesús, y muchos los martirizaban y ahí quedaban muertos. Se dice que una de las ocasiones, cuando cierto grupo de soldados, los inquisidores malos, entraban, lo que encontraron fue un cadáver de una persona que pues murió, agonizó, murió. Pero les llamó la atención en la pared que estaba una cruz. No sé cómo se las ingenió, hasta con su sangre o por ahí ciñó una cruz el preso. Yo creo que era cristiano, por lo que le voy a decir. Y él, en lo alto de la cruz, en lo más alto, llevé la cruz, la parte alta, dijo lo más alto. Y luego en la parte más bajo puso lo más bajo. En la parte izquierda puso lo más ancho. Y en la parte derecha dice lo más amplio, lo amplio. Yo creo, hermano, estoy seguro que este preso conocía la Biblia, lo que significaba Efesios 3:18. Según plenamente seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura. Aquí está primero lo ancho. La longitud es lo que él puso en un lado de la cruz. Lado izquierdo, anchura. Lado derecho, longitud. Lado arriba, altura. Y luego abajo, profundidad. Yo creo que el amor de Dios lo cubre todo, ¿verdad? El amor de Dios incluye todo y nunca termina. Sus riquezas son inagotables. Nunca van a terminar. Y su amor nos eleva hasta su misma gloria, dice el verso 19. Y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que sea lleno de la plenitud de Dios, nos eleva hasta la gloria. También, hermanos, debemos de orar en base a las ilimitadas promesas de Dios. Verso 20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ahora, fíjese, si yo le dije hace rato que dijera provisión, Dios es rico. Y ahora la presencia de Dios lo llena todo. Diga, provisión, presencia de Dios que llena todo. Luego ahora las posibilidades. Todas las posibilidades en Dios son posibles, Abba Dios. Dios es Dios de los imposibles. Nada hay imposible para Dios. Entonces, cuando oramos, nosotros necesitamos enfocarnos en las ilimitadas posibilidades de Dios. No podemos preguntarle: Señor, ¿quieres que este sea salvo? Claro que sí. Él a eso vino. El Hijo de Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Entonces, vamos a ver que no en los problemas ni en las dificultades, porque las oraciones que hacemos nosotros, o sea, el amor de Dios excede mucho más de lo que podamos nosotros pedir o entender. No tiene límite, pero muchas veces los planes de Dios exceden nuestras peticiones y a veces nos quedamos cortos. No he escuchado gente que dice: ay, Señor, yo te pedí esto y tú me diste mucho más de lo que yo te pedí. Es, por ejemplo, cuando nosotros le damos a Dios: Señor, te voy a dar estos cuantos dólares, decenas o cientos de dólares. Y viene Dios y nos sorprende con un bulldozer, una máquina, nos arrima un montón. Dice: wow, así son las bendiciones de Dios. Mucho más de lo que pedimos o lo que entendemos. Yo no entiendo a Dios en su profundidad, en su capacidad. No entiendo a Él porque es tan profundo. No me imagino cómo está el cielo. O sea, no alcanzan mis limitados pensamientos, o con toda Biblia que sea, no puedo describir a Dios, porque nadie ha visto a Dios y vivir. Moisés quiso ver a Dios y Dios le dijo: no, Señor, nadie puede verme a la cara y vivir. Dice: voy a pasar, vas a ver mis espaldas solamente, y las que vio fueron las espaldas de Cristo, esas espaldas que latigaron, pero no vio al Padre. Aún los serafines se cubren, como dice Isaías 6, ellos se cubren su rostro, tan cerca de Dios, la gloria de Dios, con 6 alas, con 2 vuelan, con 2 se cubren sus pies y con 2 sus ojos. O sea, Dios es tan grande, tan profundo, que llegaremos allá y estaremos descubriendo poco a poco más. Por eso dice el canto: tan alto que no puedo estar arriba de Él, tan bajo que no puedo estar bajo de Él, tan ancho que no puedo estar fuera de Él. Él lo llena todo en todos. Entonces, nuestras oraciones tienen que estar salpicadas así con las oraciones que hacía el gran apóstol Pablo. Alguien dijo lo siguiente: pedí a Dios fortaleza para poder triunfar, y Dios me hizo débil para que pudiera obedecer. Le pedí salud para realizar grandes cosas, y Dios me dio enfermedad para que haga mejores cosas. Le pedí riquezas para ser feliz, y Dios me dio pobreza para que pueda ser sabio. Le pedí poder para ser alabado por los hombres, y Dios me dio humildad para que sienta mi necesidad de Él. Le pedí todas las cosas para gozar de la vida, y Dios me dio la vida para gozar de las cosas que Dios nos da. Así que no recibí nada de lo que le pedí o de lo que esperé, pero Dios contestó todas mis oraciones y le alabo. Aleluya, esa es una oración gloriosa. Dios no nos da conforme a lo que queremos, lo que se nos antoja. Dios no ¿Cómo dice? Dios no cumple antojos. Dios cumple las oraciones que son bíblicas conforme a su voluntad y responde las promesas que Él dijo en su palabra. Para esto, claro, tenemos que creer en Él, que Él es galardonador, Hebreos 11:6, de los que le buscan. Amén. Entonces, vamos a saber cada vez más orar. Verso 20, cerramos, ¿verdad? Mucho más abundante de lo que esperamos, de lo que entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Pedimos o entendemos, según el poder de Dios que actúa en nosotros. Entonces, las oraciones, Señor, dale poder, dale unción en su ser interior, que lo fortalezca Dios. Tú tienes un propósito eterno, Dios grande, proveedor. O sea, tenemos que orar así. Romanos 8:27, más el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento o las intenciones del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, demanda por los santos. Él escudriña, como estaba diciendo hace ratito, nuestros corazones, y Él sabe. Dios es poderoso para hacer todas las cosas. Finalmente, hermanos, quiero, cuando oremos por nuestros amigos, tenemos que orar por la interminable alabanza de Dios. Aquí quiero, voy a resumir para decirle algo muy importante. Verso 21. Y a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Fíjese cómo termina la oración Pablo. Yo no sé cuántos tienen el deseo de que Dios sea glorificado entre su familia, entre sus amigos, y que en todo adorne la doctrina de Jesucristo, hermanos, en la iglesia, en su casa. Mire, este es mi deseo como pastor, bien importante. Yo busco que en todo Dios reciba gloria. Hay veces uno calla pláticas, que no habla, la doctrina, que adorne la doctrina, o sea que no sea, que no esté fuera de contexto, que sea bíblico. Alabado Dios. Es mucho más importante, mire, cuando usted ora buscando la gloria de Dios, que cuando usted ora buscando el bienestar personal o familiar. Fíjese qué importante esto. ¿Por qué? Porque mire, si usted tiene la gloria de Dios en forma personal, tendrá el beneplácito o la benevolencia también de los hombres. Busque el rostro de Dios y entonces Dios va a darle de sus manos algo, y de los hombres también. Por ejemplo, yo lo he visto en mi vida. Yo y mi esposa nos pusimos a orar por una obra como esta y Dios nos abrió puertas, y sé lo que le estoy diciendo. La gloria de Dios y el beneplácito de los hombres no están en competencia. O sea, no es que no queramos agradar a Dios y desagradar a los hombres. No es carrera no es competencia. ¿Por qué? Mire, lo que sucede es que muchas veces nosotros es como si solo camináramos alrededor de la gloria de Dios, pero no entramos en ella, no la saboreamos. Pero tenemos nuestra mirada puesta en el beneplácito de los hombres. Es, por ejemplo, el que quiere agradar a los hombres desagrada a Dios. Es preferible agradar a Dios y no a los hombres. Pero podemos nosotros agradar a Dios y tener gracia para con los hombres. Jesús crecía en estatura y en gracia y en sabiduría delante de Dios y de los hombres. Ve que no están en competencia la gloria de Dios y el beneplácito de los hombres. El apóstol Pablo, por ejemplo, él nos enseñó que siempre unificar la oración y la alabanza, y aunque comenzó él pidiendo cosas a Dios, terminó en alabanza. Él empezó, ¿verdad?, pidiéndole por el propósito de Dios, porque Dios les diera a ellos, pero terminó alabando a Dios. Y Jesús nos dejó una pauta en el Padre Nuestro. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Alabado sea tu nombre, venga tu reino. Empezó, sea hecha tu voluntad. Y entonces se pidió a decir, perdóname, dame el pan de cada día, como también yo perdono a los demás. No me dejes caer en tentación y líbrame del maligno. Porque tuya es la gloria, el poder, por todos los siglos de los siglos. Igualito que el apóstol Pablo. Y a él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Mire, quiero decirle algo importante antes de cerrar. Mire. Alabado Dios. La diferencia entre oración y alabanza es que la oración va a la presencia de Dios para adquirir o sacar algo. Nosotros vinimos y oramos, ¿verdad? Y lo hacemos hasta en grupito los sábados. Pedimos y queremos sacar. Cuando oramos es porque estamos enfermos, necesitamos algo, ¿verdad? Pero la alabanza va a la presencia de Dios para permanecer ahí por siempre. Otra manera de decirlo, estoy haciendo la diferencia entre oración y alabanza. Vamos a ver cuál es la diferencia. En otras palabras, la oración es para decir, por favor, Señor, dame, dame, necesito, me siento así. Esa es la oración. Mientras que la alabanza dice, muchas gracias, Señor. Te agradezco por amarme. Señor, por permitirme estar en este lugar, por sentir tu presencia. Gracias. Quiero estar siempre junto a ti y sentir esas corrientes. ¿Ve la diferencia entre la oración y la alabanza? La oración ora y pide, y pide. Y la alabanza adora y quiere permanecer allí. Un poquito así como Marta y María, ¿no? Que ella andaba ocupadita en la obra del Señor y hacía cosas y eso es bueno. Pero María estaba ahí, háblame Señor y dime. Tenían un culto en la casa, hermanos. Y estaba Jesús ahí en la casa. Y Marta descuidó a Jesús. Y María lo atendió. Cuando venimos a la iglesia, dejemos el trastabilleo. Y acá, o sea, dejemos, voy a decirle un chisme, dejemos todo acá. Venimos a adorar a Dios con expectativa. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Y luego todos juntos. Adoremos al Señor. O sea, que esa sea nuestra adoración. Entonces le pido algo, mire, finalmente para que Dios conteste sus oraciones, le voy a decir algo. Dios así lo ha hecho conmigo. Yo le pido que busque a alguien a quien realmente usted ama y que está en necesidad. Y entonces con su Biblia en las manos, póngala sobre sus rodillas usted y comience a orar por esa persona. Puede ser su esposo, su esposa, hijos, vecinos, primos, amigos, compañeros de trabajo, pueden ser, pero que usted le ame. Luego agarre su Biblia, póngala en sus faldas y entonces ore por cosas específicas para esa persona. Si su cónyuge no es salvo, anda descarriado, diga, Señor, aquí estoy, tu hija, tu siervo. Adórele a él y confiéle sus pecados y todo, no soy digno, todo de aquí, Señor, pero soy tu siervo y como los siervos miran a los ojos de sus señoras, así estoy yo aquí, y dígale y preséntele el nombre de la persona y la petición específica. Si no es salvo, si anda descarriado, dígale especialmente, Señor, tráelo, tú sabes cuánto, tú viniste a los pecadores, mira, él no quiere dejar obedecer, lo pongo en tus manos y no cese. O sea, depende las cosas específicas en relación a esa persona, y cuando usted lo hace, entonces cuando usted haga eso, le va a proporcionar gran satisfacción a usted primero, porque usted no tiene que estar adivinando. Señor, ¿y por qué le pediré por él? ¿Qué necesita? ¿Necesitará dinero? ¿Necesitará aquello? ¿Él quiere no venir a la iglesia? ¿O qué? ¿Está adivinando? No, 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 no. Cosas específicas. Usted ama y hasta conoce a esa persona y su necesidad. La viuda que le dijo a Jesús, Señor, ¿o por qué oraba a Dios? Hazme justicia de mis adversarios. Al juez le decía al juez, hazme justicia, o sea, de sus acreedores. Y, o la viuda aquella, o la mujer aquella con el con la enfermedad de corrimiento. ¿Cómo se dice la enfermedad? El flujo de sangre. ¿Qué decía ella? Iba arrastrándose y decía, y Jesús caminando, ¿no? Jesús está bajando por ahí. Ay, si tan solo pudiera tocar el manto, y si tan solo. Y Dios dándose cuenta, decía, apúrate, apúrate, apúrate. Jesús le decía, apúrate, apúrate, apúrate. O como que me paro aquí. Y llegó y tocó el manto y Jesús sintió que salió poder. Y fluyó ese poder y cesó el flujo de sangre. ¿Ve? Cosas específicas, personas específicas. Entonces, por esas cosas, entonces cuando usted lo hace, le va a proporcionar gran satisfacción. No va a adivinar, pero usted no va a estar tampoco decirle al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Y ahora qué? Y ahora aquello. El Señor ya dijo lo que pedamos, lo que hagamos. Amén. Así que vamos a terminar. Sé que Dios tiene un propósito infalible para usted, los suyos, para mí. Y luego es un propósito infalible y Dios tiene riquezas interminables. No hay crisis con Dios. Lo tercero es que Dios quiere vivir con su presencia en medio nuestro, pero no que se vaya. Antes venía la presencia de Dios y se iba, venía y se iba. Y hoy estamos diciendo, ven Espíritu Santo, ven. Y el Espíritu Santo, pues a ver cuándo me abres. La presencia permanente está en nosotros, alabado Dios. Es su incomparable fortaleza con poder en el ser interior. Si alguno cree como, en mí, como dice la Escritura, de su interior, de su vientre, correrán ríos de agua viva. Juan 7:39. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyeran en él. Yo ya creí. Alabado Dios. Luego, Dios quiere que veamos la grandeza de su amor que dijimos en la cruz, esto no se le va a olvidar. Lo alto, lo bajo, lo ancho, la plenitud, la grandeza de Él. Y que veamos sus ilimitadas promesas o posibilidades, más bien, que Dios tiene el poder. Y luego, por último, Él quiere que Él sea glorificado en nosotros. Oh, yo quiero que Dios reciba gloria a través mío. Que reciba gloria cuando hablo, cuando enseño, cuando predico. Que reciba gloria. Gloria cuando le hablo a una persona y oro por esa persona para que Dios se glorifique en el fruto que yo dé o que dé esa persona al acercarse a Dios. Dios es glorificado cuando las personas se convierten, cuando llevan fruto. Dice, el Padre lleva gloria. El Padre pone para que dé fruto, más fruto, y Dios recibe gloria. Entonces, eso sería una manera extraordinaria de orar por las personas. Y necesitamos aprender nosotros más y más acerca de la oración. Dios tiene mucho que enseñarnos. Usted como yo tenemos que seguir enseñando a pedir, pero tenemos que practicarlo, por Dios, hermanos. Yo creo que Dios me detiene aquí para que hable, insista y repita la oración, porque generalmente eso es lo que mengua en las iglesias, aunque sean grandes, es un grupito solamente. Así que yo les animo, les exhorto, les digo su asistencia por Dios, como si Dios intercediera por mí y se los rogara. Busquemos de Dios, no esperemos lo peor o el problemón o estar en abundancia para alabarlo. No, tenemos que tener un balance, adorar siempre a Dios, ser adoradores en espíritu y en verdad, Juan 4:24, amén. Porque tales adoradores busca a Dios que le adoremos. Les he dado pautas bien bíblicas y específicas cómo orar por las personas en base a la infalible propósito de Dios para la gente, en base a las interminables promesas, a la indiscutible presencia de Dios, a las ilimitadas posibilidades que Dios tiene para salvarnos y orar en la interminable alabanza a Dios, dándole gloria a Dios. Amén. Todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, hacerlo para la gloria de Dios. Vamos a estar de pie.